el estudio de Monolith, que en paz descanse, que dijo, ay, nosotros venimos a hacer de juegos que, joder, han salido bastante bien, como puede ser la serie de Arkham, de Batman,
¿sí?,
que tenía un combate muy, muy, muy chulo.
Yes.
Y claro, luego vino Warner con la licencia de El Señor de los Anillos y dijeron, aquí hay potencial. Podemos hacer una historia que, pues, puede ser que para los estándares del Señor de los Anillos no se considere canónica, pero bueno, vamos a hacer que la gente se pueda divertir un poco. Y si lo que quiere es matar orcos, pues vamos a hacer que se mate orcos. En el Batman tenías peleas a puños, con esta mecánica de te esquivo, te hago parry, luego te ataco, te hago combos y tal. Si me das una espada, yo me pongo palote, lo siento mucho. Y uno encima la sed del Señor de los Anillos.
Cada uno con sus kings, aquí nos juzgamos. Pero no te vamos a dar una espada.
A un hombre le das una espada y ya es feliz, o sea. Y claro, luego, en el Shadow of Mordor, que fue el primero, cuando salió en 2014, con el juego, además de lo nuevo de, nuevo juego del Señor de los Anillos y tal, metieron esta mecánica, que es el sistema Némesis, que lo que tiene es como un algoritmo procedural que inventa las historias, las improvisa un poco. Por ejemplo, en los juegos más estilo narrativos, tú puedes cambiar las decisiones, pero al fin y al cabo el camino ya está hecho por el diseñador. Simplemente tú los coges sin saber lo que va a pasar.
Sí.
Pero, por así decirlo, el juego ya sabe qué va a pasar. Con este sistema Némesis, no. El sistema Némesis lo que hace es crear un capitán orco random y le da una personalidad random. Yo qué sé. Que, por ejemplo, que sea, que sepa tocar la guitarra. Que es de verdad, que está en el juego. Que sepa tocar la guitarra y como que tienen apodos. Tienen apodos en función a su personalidad. Y pues a este lo han llamado el bardo. Y esto, tú no te vas a acordar del nombre del orco porque son nombres raros. Pero tú te vas a acordar del orco que tiene una guitarra y cuando te encuentra, lo primero que hace es cantarte. Porque lo que resalta de él es su personalidad.
Sí.
Entonces, luego puede ser que al igual te pones a pelear con él, que te esté pegando con la guitarra y te pegue tan duro que mientras se está pegando te está cantando y te tira al suelo. Y en vez de matarte, te humilla tocándote una canción y se va. Pues lo que hace este sistema Némesis es que dice, vale, me he acordado de que este capitán orco te ha humillado, así que la próxima vez que te vuelvas a encontrar, porque lo vas a hacer, porque eres un rencoroso de mierda y vas a querer vengarte de aquel orco que te tocó la guitarrita diciendo eres un mierdas,
sí,
vas a ir a por él, te lo vas a encontrar y te va a volver a cantar diciendo yo te he vencido una vez, te voy a volver a vencer otra vez.
Sí.
Y luego tienes otros que son un poco más intensitos, que al igual se creen la puta hostia porque dicen, uy, mira, sé hacer fuego, te estás pegando con él y pues lo matas porque era un mierdas.
Era un señor con una antorcha y decía, ¡buah, qué guapo el fuego! Y viniste tú y dijiste, bueno, un orco menos, espadón.
Claro, y por ejemplo, así de sencillo, lo decapitas.
Sí.
Pero, por un tanto por ciento que pues salió exitoso para este orco, resucita. Y como resucita es con la cabeza cosida. Y el orco recuerda que le has decapitado. Y que le han tenido que coser la cabeza. Y va por ti. Y al igual ese orco, lo vuelves a matar. Pero resulta que tenía un hermano de sangre. Y el hermano de sangre, que estaba a tomar por culo,
sí,
te embosca por la putísima cara y te dice, has matado a mi hermano de sangre.
No solo lo has matado, le hemos tenido que coser la cabeza. Que tú sabes lo difícil que es coser una cabeza de una persona. Eso es muy complicado. Sino que lo has vuelto a matar y ahora he tenido que venir yo.
Claro, entonces es como que a partir de las interacciones que tenga el jugador con el juego,
sí,
tanto la forma que tenga de combatir, como con qué orco se cargue o qué orco reclute y demás, el juego hace como, vale, has hecho eso, y sí, yo en respuesta voy a hacer esto, y construye su propia historia. No está escrita, lo va improvisando el propio juego. Y es que le da una personalidad y una vida increíble. Que esto, en la segunda entrega, que fue el Shadow of War, incluso lo mejoró aún más, porque tenía como muchas más interacciones, había muchos orcos mucho más únicos que ya incluso en las armaduras representaba su personalidad. Al igual, pues yo que sé, tenías uno que el apodo era el estudioso y lo veías cargando con pergaminos y de hecho al igual te decía, no, es que porque, o sea, el protagonista es uno muerto y puede revivir.
Sí.
Entonces al igual el estudioso te soltaba una frase de, ah, mira, has muerto y has vuelto a resucitar. Sí, Chestone.
Ya.
Te recomiendo el juego, te recomiendo el juego.
Sí, no, ya lo veo ya.
Al igual dice, oh, pues es algo muy interesante, me gustaría estudiarlo, tal, no sé qué. O al igual tienes a un jefe que es un borracho y en la conversación te dice dos palabras y 17 eructos.
Válido.
Y luego llegan los de Warner y dicen, joder, esto es que en la verdad es un muy buen sistema. Y si lo patentamos para que nadie más lo utilice...
Sí, y no se pudo meter en más juegos porque ahora es de Warner. Lo más aproximado que puede haber es el Alien de Alien Isolation, que también es un poco va aprendiendo de ti, según...
Sí, es una movida. Lo de Alien Isolation se supone que son como dos sillas, una que sabe cómo moverse y otra que sabe dónde estás... Y se tienen como que primero aprender a comunicar entre ellas y luego, en plan, ¿qué es eso? Que el alien, si te las primeras runs te escondes mucho las taquillas, ya te va a buscar a las taquillas directamente.
Yes.
Entonces, es un poco en plan de la curva de aprendizaje del alien contra la curva de aprendizaje tuya. Y eso, en un juego de miedo, o sea, lo que ves es como, me voy a esconder porque no me va a ver, porque me ha servido mucho esconderme aquí. De repente ves que el alien te ha encontrado. Y es como, yes, te obliga a ti a cambiar de estrategia. Y te mete en una te mete mucho en el juego, sinceramente. Y yo creo, o sea, en plan, y es lo que dices tú, y o sea, es una mecánica que es algo tan fácil y dices tú, pero madre me parió.
Claro, y esto en el Shadow tenía lo mismo, de que pues eso de interacción más directa entre jugador y enemigo de la IA. Por ejemplo, si tú estabas todo el rato atacando por la espalda, tranquilamente, en medio del combate, el orco decía, pues ahora soy inmune a los ataques por la espalda, porque y de hecho ya te saltaba el mensaje de que se ha adaptado, ¿sabes? Se está aprendiendo de ti, pero luego a eso le sumas que se van inventando sus propias historias de cómo interactúas, que has matado a este, que te has aliado con otro, incluso entre los propios orcos pueden tener rivalidades, que tú no interactúas para nada con ellos y de repente te encuentras que hay dos que se caen mal. Es que al juego le da mogollón de vida y hace que al final es un poco también la gracia que tiene que tu partida no sea igual que la mía, porque tenemos cosas únicas.
Sí.
Hace y que, un poco, para... que sea un poco campaña de rol incluso.
Sí. Claro, exactamente. Y que patenten estas cosas y que otros juegos no lo puedan utilizar, en cierta manera te estás cargando un poquito la industria. No, pero es que entonces que paguen y sí que lo pueden utilizar. Ah, pues al igual también otra grande empresa, pues sí que le interesa y te lo paga. Vale, te lo compro. Pero si es uno pequeñito que tiene una idea así parecida y llegas tú con tu bufete de abogados y dices... Es que se parece bastante a la patente esta que tengo registrada, así que me tienes que pagar una suma de dinero que no te puedes permitir para utilizarlo, o si no te comes una mierda. Es como, pues ok, tío, pues a mí no me parece bien.
Aunque también es cierto que hay juegos que consiguen evitar esta patente muy bien, como por ejemplo el Microsoft Excel o ¿cómo se, el Dwarf Fortress. Pues es cierto que me parece que los NPCs en el Dwarf Fortress no mejoran conscientemente... pensando en enfrentarte a ti, pero pueden incluso llegar a interactuar entre ellos y un lobo aterrorizar a un pueblo y de golpe convertirse en el enemigo del estado de una nación, llegar a un campamento de goblins y que comiencen a adorarlo como una suerte de dios.
Yo creo que esta gente consiguió burlar la legalidad del sistema Nemesis haciendo que el sistema Nemesis sea una patata y creando un universo alrededor de él con tantísima toma de decisiones, que tengan sus propias leyendas, sus historias, su forma de relacionarse. Es lo que dices tú, de que un lobo ataque un pueblo y de repente sea el enemigo público de la nación. Es muchísimo más amplio y va bastante basados estos desarrolladores.
Si trabajáis, yo ahí lo dejo, si trabajáis con ordenadores, tiene una versión en ASCII que aunque esté vigilando directamente vuestro jefe, lo único que va a poder decir es, madre mía, este chico cómo trabaja.
Como programador que soy, he de decir que lo he pensado.
ahora bien, preparaos para hacer un curso de unas 3-4 meses para aprender cómo sobrevivir a la primera semana.
Sí,
a ver, también hay juegos que lo intentan evitar un poco más a la hora de, vale, cómo queremos hacer esto, pero no podemos. Vale, vamos a rebajarle dos niveles. Por ejemplo, el otro día comentaba Rebe también con el Skyrim que la lías en el pueblo y de repente dice la gente, pues yo no converso contigo, me caes mal, has quemado mi casa, que te den.
Básicamente. O las gallinas del Zelda.
O las gallinas
eso sí es una secta.
Sí. O también hay juegos, no está al mismo nivel, por supuestísimo, pero hay juegos que utilizan un poquito de este sistema que se podría decir, como por ejemplo el Odyssey con su sistema de caza recompensas, que según vas ascendiendo, de repente hay gente que va a buscar tu cabeza porque vale mucho dinero. Y de repente, si estás en una ciudad donde hay dos cazas recompensas y tu cabeza vale más que la suya, van a ir a por ti.
¿Te refieres al Assassin's Creed Odyssey?
Sí, al Odyssey.
Vale, 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 vale. Es que a mí me dices Odyssey y se me va la cabeza muchas cosas. Digo yo, ¿qué pasa en el Mario? ¿Qué?
Claro,
¿qué?
Estaba yo pensando, ¿qué enemigos hizo Mario?
En el Mario no, en el Mario no. En el Assassin's Creed.
Que, Nintendo, ¿pero de qué estás hablando?
En mi segunda vida, que me escapé del gulag.
Efectivamente. Que de hecho fue un fact del Assassin's Creed Odyssey. Yo cuando la primera vez que lo jugué, con el sistema este de cazarrecompensas, estaba dando una vuelta por Atenas, se me cruzó un cazarrecompensas que venía por mí, estaba huyendo de él y de repente me vino otro y acabé con esos dos buscándome a mí y yo escondido en el único arbusto que había en todo el pasillo de la ciudad. Y era como, a ver si se van, y no se fueron.
Claro, pero luego es eso. Luego imagínate que esos dos cazarrecompensas tengan también precios sobre su cabeza.
Sí.
Y que al verse se empiezan a pegar entre sí. Pero luego además tú te enteras de que uno de esos cazarrecompensas es el hermano mayor de otro cazarrecompensas que fue a por ti y tú te lo cargaste.
Yes.
Y más adelante en la partida vas a un pueblo y te encuentras al padre de esos dos cazarrecompensas y puedes tener una interacción con él del palo. Mira, yo no lo hice a malas, era batalla a muerte y gané yo, lo siento mucho.
A ver, soñar es soñar, pero...
Soñar es soñar, pero Warner tiene la patente.
Sí.
Warner tiene la patente y Ubisoft no va a hacer ese juego.
Bueno, a ver si eso es otro factor.
Sí, podemos hablar de juegos con sistemas de honor, facciones, repercusiones en el mundo del juego. Jugar a Kenshi, gente. También un muy, muy buen jueguito pequeño, indie. Pero con mucha, mucha libertad.
Indies.
Si no, el Baldur's también tiene sus cositas. También esto, por también. Ejemplo, el Baldur's, yo qué sé. Es que se me sale mucho a la cabeza, no me sale el nombre ahora mismo, de esta señora que es Palaka, que es paladina, que es la que está a la cabeza de los goblins.
Ay, sí.
Sí, sí. Hay un...
Me sale el nombre de la clériga, la tripas, pero...
No.
No, Mizzara.
Sí, Mizzara es un NPC que te lo encuentras como malo maloso. Y te la puedes no cargar, la puedes dejar inconsciente. Si la dejas inconsciente y no le tocas el cadáver para nada, porque puedes lootear cadáveres, puedes manosear cadáveres, como le digo yo, así de muy mala manera.
Uh-huh.
Si no le tocas el cadáver ni nada, aparece más tarde y la puedes reclutar, pero aparece más tarde y con mala hostia, en plan de hijo de puta, ven aquí que te voy a meter tres hostias.
Yo he de decir que no sabía nada en ese momento, la maté y cuando looté el cadáver y vi que tenía ropa interior explícita para ella, dije, uy.
Sí, sí, claro. Sí, claro, pero la cosa es que una vez que tocas el cadáver ya se joroba todo.
Sí, de hecho, a mí también me pasó en mi primera partida de que yo pensando, bueno, esta señora es mala, no creo que la pueda reclutar. Pim, pim, ala, a dormir. Y luego me enteré más tarde que es como, ah, que sí que se puede, ah, fuck.
Ah, que tiene bragas.
Sí. Viva el Baldur.
Viva el Baldur. Qué buen dating sim.
Qué buen dating sim. ¿Por qué de repente mi dating sim tiene mecánicas de juego de turno? ¿Qué está pasando aquí? Yo me quería limpiar, tirar al vampiro de turno.
Efectivamente. Pero bueno.
Hablando de juegos, pasando de juegos mal a juegos bien, tenemos aquí apuntado a hablar de Steam.
Sí,
porque
es...
¿Que yate de quién?
Después de tantos antagonistas, parece mentira que, sí. Que empecemos a ver algo de luz al final del túnel.
Indeed. Bueno, para quien no conozca a Steam...
¿Qué te pasa?
¿Por qué no lo conoces?
Está con el de Pokémon.
Sí, es el mismo que el de Pokémon. Claro. No salgáis, chicos, aguantad ahí.
Claro. Están los dos jugando al 3 en raya.
A la baraja.
Efectivamente, están jugando a la brisca. No,
están buscando juntos una langosta.
Efectivamente. Pero bueno, si eres esa persona que no ha tocado un ordenador en su vida por algún motivo...
Muy válido, yo que
muy
sé.
Válido, ojalá mantente ser ahí, tú, en verdad.
Sí.
Pero... Steam es esta tienda que no es una tienda, es como su propia red social a la vez y es como 50 cosas y todas funcionan medianamente bien. Es increíble.
Como el metaverso, pero bien.
Claro, exacto. Como el metaverso, pero bien.
Como LinkedIn, pero bien.
Sí. Y no tiene a esos señores diciéndote la productividad y es como, por favor, no me grites en la cara que tú también estás buscando trabajo, déjame en paz.
Oh, no, la pepalabra. La pepalabra.
No, la tetrabra.
¿Pala?
Tienes juegos para farmear bananas y luego especular con ellas, así que sí. Depende de en qué rincón de Steam te metas.
Y enseñar cómo farmear bananas.
Efectivamente, tienes juegos como el Baldur's Gate, tienes juegos como el simulador de ser una montaña, donde solo eres una montaña y ya. Tienes el juego del dinero gratis, que es que te descargas el juego de las bananas y luego vendes los cromos. Ahí cada uno ya que se descargue lo que quiera, que juega lo que quiera y todo eso. Pero es una de estas empresas que hemos hablado de Nintendo y cómo agarra al jugador y le grita ¡dame 50 euros! O Wizards of the Coast.
Para ti lo que quieras, amor.
Claro. O, no. O Wizards of the Coast, que dice ¿cómo le puedo estafar a esta gente más dinero? Pues Steam es como lo contrario, que es la empresa que se ha hecho el monopolio no por hacer las cosas mal, sino por hacer las cosas muy bien. Es el monopolio a base de buenas prácticas.
El monopolio.
El monopolio.
El monopolio. Es muy gracioso como un señor ha dicho, buah, y si hago una tienda para gamers y le voy metiendo cosas útiles y voy ayudando a la gente... Útiles. Y de repente ese señor se ha comprado un yate útiles, y ha dicho,
útiles,
wow.
Útiles tiene tres sílabas, tres, Half-Life 3, Half-Life 3, chicos, se viene Half-Life 3.
Copium.
Que, para quien no sepa, Steam es de Valve y Valve es la desarrolladora, que también desarrollaba videojuegos, ¿sí? Desarrolló el Half-Life 1, desarrolló el Half-Life 2. Prometió Half-Life 3, de momento no hay Half-Life 3, pero cada vez que Valve saca un anuncio, empiezan a relacionarlo con cosas en plan de, chicos, esta palabra tiene tres sílabas, esta palabra tiene tres letras, chicos, se viene Half-Life 3.
Estaba el meme de Valve no sabe contar hasta tres, porque está el Half-Life 1 y el Half-Life 2, está el Portal 1 y el Portal 2, y es como, esta gente, el 3 no lo lleva bien. Y luego sacaron el Half-Life Alyx, que es como, no es el Half-Life 3... Pero es un Half-Life. Ahí lo tenéis.
Oye, lo puedes jugar en VR.
¿Sí? Sí, sí. Creo que es el único buen juego de VR. Esta gente ve como una tecnología y dice, buah, ¿cómo la podemos aprovechar de puta madre?
¿Es el Mesías?
Game Newell, bueno, a ver. Podría serlo.
Yo creo
hay mucha gente con estas pitas de Game
Creo que tenemos nuevo nombre para la langosta.
Sí, sí.
Sí, bueno. Yo creo que es la misma persona que Papá Noel, pero el resto del año se dedica a hacer cosas en Steam y hacer exactamente lo que los jugadores quieren.
Es Toto Gabe Newell.
Es el padre de sí, Toto. Sí. Descienden de una familia de gente que viene de seres de luz y es como, yo he venido al mundo a hacer el bien.
Es y que está en su yate.
Es que es eso, porque luego además tienes a las otras empresas que intentan hacer algo que ellos piensan que es bien, aunque toda la gente está diciendo, por favor no hagas eso, se pegan el tiro en el pie... Se quejan de que, ¿por qué no os ha gustado esto? No sé qué. Se quedan los restos esparcidos por el suelo y luego no es que venga Steam y los empieza a recoger como un buitre. No, es que empiezan a levitar hacia Steam porque de repente gira la cabeza hacia la luz y dije, hostia, pues la verdad parece buen sitio. Y luego, por comodidad, se quedan ahí.
¿Sí?
Steam simplemente está sentado en una silla viendo cómo está ardiendo todo a su alrededor y dice... Pues yo estoy bien.
Pues aquí no se está tan mal, en verdad.
Me vais a acabar odiando, pero si sois unos viejos mentales como yo, gente, también podéis comprar en GOG.
Sí, GOG también está bastante bien.
Precisamente misma filosofía que Steam, precisamente, de dar un poco lo que la gente está buscando en ese momento. Y son dos ideas diferentes, pero son las dos únicas empresas que lo están haciendo.
Yo tengo los instaladores de todos mis juegos en un disco duro. Puede venir el apocalipsis ya cuando quiera. Yo ya tengo entretenimiento para rato.
Uh-huh. También está el meme de Steam de, oh no, me han hackeado la cuenta, voy a contactar con soporte. 10 minutos después, tienes aquí tu cuenta, ¿cómo quieres que acabemos con el hacker? A, lo matamos. B, le damos una paliza y luego lo matamos. C, decapitación pública.
Crucifixión.
Starlink no es de los más que es de Steam y son para localizar a los hackers.
Sí, sí.
Yo creo que el submarino es para tirar a esa gente en medio del mar.
Exacto.
Sí, sí, sí.
El yate, para eso tiene el yate, claro, para tirar a la gente al mar.
De hecho, ese yate, si no me equivoco, está equipado con un equipo de investigación submarina. Eso es para no dejar pruebas.
Claro.
Detecta los tiburones y los tira...
Exacto. Saben qué zonas buenas del mar dejar a la gente.
Efectivamente. Si eres alguien que hackea una cuenta de Steam, de repente un día te secuestran y aparece Gabe Newell delante de ti como un malo James Bond de... Veo que has hackeado una cuenta de Steam. Eso no está bien. Ahora sufrirás las consecuencias de tus actos y te tirará a un mar.
Eso le dijeron a Maduro.
¿Sí? Maduro hackeó la cuenta de alguien, en verdad.
Y mira dónde está.
Sí, 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 sí.
Lo cierto, lo han hecho todo bastante bien, porque tanto los videojuegos, los Half-Life...
Steam, no Maduro.
No, sí, sí, sí. No. Oye. Sí. Tanto los videojuegos marcaron un antes y un después. El tema de la tienda de Steam, e incluso en el hardware.
Sí, sí, sí.
La verdad es que han sido una empresa bastante, bastante guay.
En hardware lo están haciendo, lo siguen haciendo genial. O sea, en hardware está el mercado de las consolas temblando, esperando que salga esta gente con su cosa para liar la parda.
Gabe, queremos tu cubo.
Gabe, queremos tu cubo.
Ahora mismo lo que salió es el mando este nuevo que sacaron.
Sí, 100 euros, el mando que grita. Y cómo lo quiere la gente igual. Aunque sea un mando de 100 euros, le da mil vueltas a cualquier cosa que haya mismo.
Es que ese mando realmente está muy bien, porque para ser un mando estándar es caro, pero para ser un mando pro es barato. Exacto. Es como una mezcla muy extraña. Y tú lo ves y dices, tiene pinta de ser hiper incómodo, pero... No creo que realmente sea incómodo.
Es claro. Como sujetar una Steam Deck.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Justamente.
Lo que pasa que es eso. O sea, si eres muy casual, yo no creo que te compres ya el mando de Steam.
Ya, pero bueno, no. Pero Steam es que, no creo que apele ya a ese público. Es que si eres precisamente público, muy
casual, es como que loopea por el otro lado. Y si simplemente quieres tirarte en el sofá como quien tiene una Play, el hecho de tener acceso a un teclado, a unos trackpads tan precisos y tal, Steam no patrocina este espacio. Pero el hecho
de momento,
sin necesitar tecnología Bluetooth, ni saber cómo conectarte, ni saberte los submenús de todo, precisamente como que te aplana un montón la facilidad de jugar.
Claro, pero me refiero que al igual no lo conocen tanto como para decir, vale, pues al igual tendría que comprarme. Seguramente lo que hagan es, pues mira, ya que tengo la Play o ya que tengo la Xbox, pues lo conecto al ordenador y ya está, porque pues va por Bluetooth o coges el cable y demás.
El principal problema del mando yo creo que es estas maravillosas personas que también especulan con las cartas, no nos dejan tener nada bonito.
Y hicieron algo al respecto, porque es la mejor empresa del mundo.
Efectivamente.
Y con el sistema de en cuanto vieron que se agotaron los mandos, el sistema de pre-reserva que montaron, y además, yo me enteré hace poco, estas pre-reservas no servía crearte una cuenta nueva. Tenía que ser una cuenta vieja, más antigua que X fecha y con compras en esa cuenta.
Si alguien de los que nos está escuchando, alguien que se haya comprado 5 mandos de Steam y ahora los tenga por 200 euros en Wallapop, jódete.
Sabemos dónde estás.
Exacto.
Te vamos a llevar.
Steam está detrás de ti.
Exacto.
Te vamos a hablar con Gabe Newell.
Te
va a encontrar
Gabe
bruja.
Newell. Te va a encontrar Gabe Newell y te va a tirar en medio del mar para que te coman los bichos.
Es que es increíble la masterclass de cómo ser millonario. Se agota tu producto y la gente quiere más. Más, ya está.
¿Quién iba a decir que si haces más producto del que la gente te pide, vas a ganar dinero? O sea,
stonks.
Yo creo que esto en finanzas no te lo enseñan. Esto es algo que aprendes a base de ensayo y error, experiencia de la vida.
Se aprende en el mar, yo creo.
Noticia fresca, parece que al final van a sacar varias versiones de la Steam Machine.
Sí, 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 es verdad.
Algunas
verdad.
Bastante baratas, según dicen.
Eso está muy bien.
Eso está muy guay. Yo...
¿Otro puntito para Valve? ¿Dónde está la pizarra?
ya no la Steam Machine. ¿Yo sabes lo que le tengo ganas? Que saquen el SteamOS.
Oh, y sí. Sí, sí.
Porque público. Windows vas a caer. Uh-huh. Windows vas a caer porque el momento en el que saque... Yo no sé vosotros, pero yo, por ejemplo, la forma de trabajar que tengo yo, porque me lo puedo permitir, yo tengo mi portátil de trabajo y luego tengo mi ordenador para jugar. Uh-huh. Entonces, yo actualmente mi ordenador para jugar estoy hasta las narices porque Windows 11 no me lo tira por alguna razón, por problemas técnicos. Me lo debería tirar porque tengo la máquina para ello.
Tampoco te pierdes nada.
Pero no soy capaz. O sea, me está empezando a dar problemas técnicos. Y yo en el momento en el que eso pueda metérselo al ordenador, la rapidez con la que voy a empezar a aprender a meterle sistemas operativos al ordenador no va a ser normal.
¿Pero estás insinuando acaso que la inteligencia artificial por sí sola no puede programar un sistema operativo entero?
Sí,
sí.
Es que el Vive Coding es malo.
Sí, efectivamente. Sí. Porque Windows 11 también va como el culo. No puedo abrir dos cosas a la vez. Y de repente los documentos me dan error y se quedan cargando. Por favor, Windows, para de una vez.
Por favor, para. O sea,
estoy a un error más de instalarme Linux.
Exacto, eso también es una cosa que es como un sistema operativo específicamente para videojuegos, pero que a la vez también te deja hacer tus cosas tuyas. ¿Pero qué clase de universo bonito es este y por qué no lo tengo ya instalado?
De hecho, en Xbox habían sacado como una movida para jugar y era como que te quitaba todo lo que la mierda que tiene Windows y era como, vale, ya está optimizado para jugar. Y me acuerdo de escuchar un podcast que decía, y yo no puedo mantener esto y que no me tire la porquería que tiene este puñetero sistema.
Pero piensa un poco en la IA de Windows que necesita sacar una captura de tu pantalla cada 5 minutos. ¿Qué será de esa pobre IA?
Si no sé, que se muera, por ejemplo.
Pues precisamente hablando de sistemas, Windows y Microsoft y todo su equipo de programadores, o sea, dos y dos IAs,
también, 2.300 sillas, mira.
Claro.
También están viendo el éxito de Steam y precisamente hubo noticias de que recientemente se han puesto a trabajar en optimizar el explorador de sistema de archivos de Windows.
¡Dios, gracias!
¿Cuál? ¿El que mitad de los días que llegamos al trabajo ni siquiera existe?
Exacto. Un explorador de un sistema operativo, te esperas que explore tu sistema operativo, pero eso es una tómbola.
No,
pues
no.
Precisamente esta gente que lleva 20 años sin arreglarlo y cada año es peor, ahora, a estas alturas, 2026, están empezando a optimizar su sistema operativo porque tienen miedo.
Lo siguiente va a ser que me digas que cuando le das a apagar y actualizar, en realidad no te apaga el ordenador.
Exacto.
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 Dios santo. Entre la movida que tuvieron de... No, es que realmente cuando le das a apagar y actualizar, se reinicia. Upsi. Y luego que de repente el navegador de archivos se queda colgado y tú como... Tío, no estoy haciendo aquí una búsqueda en la infranet de 500 archivos. Quiero ver un PDF que tengo en documentos. Por favor, ¿puedo ver el PDF que tengo en documentos? No.
Es
bueno.
Gallego, te dice, depende.
Depende, reinicia.
Es que es eso, a ver, o sea, legalmente no creo que tenga el monopolio Windows. Bueno, o sea, Microsoft de sistema operativo Windows, porque también están los que utilizan el Mac, entonces tienen el iOS. Pero es eso, quitando a esa gente, si tú tienes un portátil vas a tener Windows.
Sí, viene principal.
Hay algunos, sin ofender a nadie, raritos, que tienen Linux, Ubuntu y demás.
O no, le instalaron Linux al Pedro. No.
Pero es que es un porcentaje tan pequeño que es que Microsoft está del palo. Vas a utilizar Windows y como no te va a quedar otra...
Ojo, pero no es tan pequeño. Últimamente, por las cagadas de Windows, estaba creciendo bastante del palo. Mira, yo no puedo más, ¿eh? Uno de los dos tiene que tirar y tiene que ser mi ordenador.
Es que ese es el punto que voy. Antes, como era, todo Cristo está utilizando Windows y no tiene otro sistema, ¿para qué voy a mejorar las cosas? No, o sea, no voy a traer más gente porque ya tengo a prácticamente toda la que puedo traer. Porque son el único que conocen.
Sí.
Siguieron cagando con las cosas, entonces empezaron a ver, pues mira, al igual, aunque al principio voy a joder mucho, me vale la pena cambiarme a Linux o a Ubuntu o al que sea. Y luego está saliendo Steam ahora mismo y claro, pues al igual a Microsoft se le está empezando a poner los juegos corbata y ha dicho, vale, tenemos que empezar a arreglar las cosas porque si no vamos a
perder
a
mucha gente. Sí.
Igual estaría bien optimizar este sistema operativo que tenemos, esta cosita pequeña ahí en una esquina que tenemos y yo qué sé, hacer que funcione, por ejemplo.
Realmente, en el apartado de servidores ya han perdido
de hecho,
todo
eso mismo
todo
a
el mercado.
Como dato friki, nosotros o la gente casual que simplemente se baje Steam y quiere jugar un juego, pues estará acostumbrado a Windows, pero es toda la infraestructura del mundo de detrás está ahora mismo en Linux. Quiero decir, Windows está en la capa superficial de los usuarios, pero el 90% de ordenadores y tal al final sigue siendo Linux. Entonces están a un pasito realmente... De dominar, yo creo que todo.
Bueno, no, y por nada. Hablar de los móviles y las tablets, es que realmente Windows tiene un mercado de nicho. Si cuentas todos los servidores, cuentas todos los smart cosas, la tostadora esta smart que te quema las tostadas si no tiene wifi, si cuentas la lavadora que te canta por el móvil, y si cuentas los relojes y cuentas las tablets, los móviles, ya tienen un mercado que es una mierda. Tienen a los señores del Office y del Excel. Y pues si ahora están perdiendo el mercado gamer, ¿qué coño les va a quedar?
Claro, es por eso, se va a quedar simplemente para oficinas.
No puedo esperar también a que Valve saque las gafas con SteamOS atado por un procesador de teléfono.
Por favor.
y que la comunidad haga sus cositas ahí.
Indies. Se queda la gente con Microsoft Office y el Teams, que no funciona en este planeta ni en el espacio.
Ni en el espacio, es verdad.
Porque salieron los de la Artemis.
El Artemis 2.
El Artemis 2 y dijo al capitán, tengo dos Microsoft Teams y no me funciona ninguno.
No, el fallo es que les tenía que marcar cosas con Outlook y la frase es, tengo dos versiones de Outlook abiertas y no me funciona ninguna.
Con lo cual, Outlook no funciona ni en este planeta ni en ninguno.
Pero bueno, hostia, hablando...
El otro día yo para el correo de la universidad. Que se me colgaba el Outlook, que no podía entrar al correo.
Es
no.
Una porquería.
Bueno, pero para hablar más de la UDC, otro programa, ahora vamos a poner otra musiquita, porque señores y señores, llevamos hora y media emitiéndose a las 5:30 de la mañana.
Yeah.
Así que ponemos musiquita y luego seguimos hablando.
Yes.
Sí, va.
When the long working day uptown is over, All the subway lines wrap around the world. I carry myself up the stairs and pull the covers closer, chasing the dream that I might find myself again. When a memory is a time machine, whispers quiet but defiantly, it's time to leave. When a memory is a time machine, fly you on its wings from your history to what might yet be a reason to believe.
A 2 de 6, un programa de rol y video. ¿Sabes qué? No me pagan suficiente para trabajar a estas horas, que os den a todos.
Tan válido.
Es que no son horas para estar emitiendo radio, chicos.
No, la verdad es que no.
Pero bueno.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no? Aquí estamos de pie. Y de milagro. Pero bueno, hemos estado hablando casi todo el programa de cosas muy malas. Hemos ahora empezado a ver la luz en el camino, la luz al final del camino, perdón. Y ahora vamos a hablar de una cosa muy bonita que ha pasado hace relativamente muy poco, que es la salida de... Bueno, el anuncio del Kickstarter de Neon Odyssey por parte del equipo de Legendas de Avantris, o Legends of Avantris, que esto es gente inglesa. Que
¿son ingleses? ¿Son americanos?
Bueno, ah, bueno. Gente de habla anglosajona. Que agarró el sistema del D20, que casi privatiza Wizards of the Coast y dijo: vamos a hacer un sistema de naves espaciales muy bien hecho, y recaudaron la pirra de dinero absurdamente rápido y lo van a sacar para adelante, que, y lo anunciaron con esta canción que venimos a escuchar, que se llama Neon Odyssey de Midnight. Y no sé qué decir qué de esta gente, aparte de que son, vamos, mis ídolos, aparte de ahora.
Graciosísimos, aparte.
Es que sí. Fue un aburrado, o sea, creo, sí. No sé si en la primera semana sí, pero que en muy poco tiempo, era el palo. Bueno, nosotros tenemos el objetivo de, me meto un poco la cifra, pero creo que iba por ahí, $60,000 para financiar esto, y dicen los fans, sí, pum, 5 millones.
Si tuviera una moneda por cada grupo de rol que ha sacado un Kickstarter y la peña ha dicho, toma mi dinero, tendría 2 monedas hasta donde yo sé, que no es mucho, pero es curioso que haya pasado más de una vez.
Yo 3, que conozco uno más.
Ahí sí.
Porque yo seguía a unos que son artistas marciales.
Sí.
Con espadas y demás, pero bueno, ahora están ampliando.
Ah, ya sé cuáles dices.
Claro, sí. Y dijeron, oye, mira, nosotros hacemos esto, pero luego también hay otro, que este sí que era inglés-inglés, que a mí me sigue flipando muchísimo, porque es un twink, que hace pole dance mientras hace tiro con arco.
Bluminek. Oh. Bluminek es mi ídolo.
Y luego tienes a otro, que este creo que también actúa por Estados Unidos, de así, creo que es rollo circo y demás.
Jax de Wicker,
sí, que el es látigo. Con el látigo, que hace música con el sonido del látigo.
Sí.
Y luego otro, que simplemente es un chaval que dijo, mira, yo llevo aquí haciendo de máster de D&D mucho tiempo, voy a decir mis tips y historietas que me cuenten. Y de repente se juntaron todos y dijeron, a ver, vamos a tener que pagar algunas cosas para hacer así una campañita así de jajas, para pagar al que se tiene que venir de viaje hasta aquí, hacer las minis así que se vean bonitas y demás, y vamos a grabarlo todo, y pues bueno, así un encuentro, una colaboración muy bonita. Y llegaron los fans y dijeron, sí, pues os vamos a dar todo nuestro puto dinero. Y tuvieron que salir los pavos diciendo, muchas gracias, pero...
Por favor, no queremos más.
Claro, para... o sea, que literalmente dijeron, sí, está muy bien, pero por favor, parar de donar, es que es demasiado dinero. Y llegaron los fans y dijeron, no es suficiente, tomar más.
Sí, no, se juntó el grupo, o sea, el grupo completo, no más el nombre del máster, pero son Jax the Whipper, Shell Sword Art, Instructor Bensei y Bluminek.
Sí. Yes.
Y es eso, que son artistas de distintas artes marciales, más un pavo que ha dirigido mucho tiempo D&D, y pues tenían ganas y dijeron, a ver, estaría gracioso que lo subiéramos a los canales y tal, lo que pasa es que vamos a hacer un pequeño Found Me para cubrir algunos gastos. Y dijeron los fans y dijeron, uff, esto tiene que salir adelante.
Cállate y toma todo mi dinero.
Efectivamente.
Y con Neon Odyssey pasó un poquito también lo mismo. Se hicieron famosos por sus personajes de rol. Todo el mundo conocemos al payaso del espacio o a la ratona que no cree que el zumo de limón y el limón vengan de lo mismo. Y dijeron,
eso es lo que los Illuminatis quieren que
sí,
pienses.
Sí, sí, sí. Y ahí están haciéndose su propia campaña de rol con juegos de azar y mujerzuelas.
Sí, pero además flipas, ¿eh? Porque es eso. Con toda la pasta que ganaron, además de hacer los... bueno, o sea, no sé si es un manual dividido en 3 o 3 libros, que es el manual y más cosas, pero ¿qué me refiero? Rollo, un set completo bien explicado, no es un librito así fino y tal, no, o sea, es cosa completa. Yes. La canción esta, acompañando la canción en el videoclip oficial, una animación que está curradísima.
Efectivamente, y es una pasada.
Es espectacular. Y luego en el propio canal de estos de Legend of Abandris, como una especie de entrevistas que les están haciendo, tanto a los miembros como tal de Legend of Abandris, como el equipo que montó esto, explicando de las cosas nuevas que ha metido, los cambios que con el sistema clásico de D&D, del D20, y luego subiendo algunos vídeos así del palo, antes de que salga todo y que empieces a jugar, algunas explicaciones de cómo va esto o estas nuevas clases, porque es eso. No, ¿tienes el mago clásico de D&D? No, tienes una especie de mago, pero al ser el set que cambias de fantasía a ciencia ficción, orientado a los 80, aquí nos está mostrando el compañero que ahora mismo están en los 10 millones de dólares.
60.000 pedían.
Pero,
claro, es
pero,
que eso me sonaba.
La gente le sobra mucho el dinero.
10
en plan,
millones de
y
dólares.
Y no pueden darle dinero, o sea, a Quack FM también.
O sea, que,
por favor.
Le han dado... Hostia, al igual me valen un poco las matemáticas, pero más de 100 veces lo que pedían.
Es de 20, más de
100, no, Jesús, 10,
20 veces lo que pedían, lo que necesitaban. Pero es que es eso, es lo que dices tú. Son una serie de libros
que parecen enciclopedias de un universo completo. O sea, está súper completo.
Sí, sí, o sea, que tienen toda su historia, su lore y toda la historia se lo mandaron.
Y de hecho, sobre el videoclip y precisamente el tráiler, personalmente llevaba como 5 días, que son 5 días, son muchos días.
Son
entrando
5.
A YouTube a poner música, a lo mejor en el trabajo o lo que sea, y veía ese vídeo en recomendados, yo como, se ve gracioso. El segundo día, se ve interesante. Tercer día, bueno, ver más tarde. Cuarto día, ¿qué es esto y cuánto cuesta? Vamos a o sea, ese marketing que pudieron hacer ellos junto a la comunidad, yo creo que pegó muy fuerte. O sea, llevaba muchos días viendo ese vídeo ahí como algo ahí como muy, muy distinto.
Al final el rol, por lo menos en habla inglesa, es de nicho, pero es un nicho aparentemente muy popular, con gente muy fiel y con mucho dinero.
Sí, aquí sí. En España aún está empezando a venir, si tal, no sé, pero o sea, pero allí es una pasada.
Sí, sí,
o sea
es increíble, mueve masas.
Yo creo que petó, habría que hacer podcast de esto, pero yo creo que pegó el boom, Critical Role, con la leyenda de Vox Machina, consagró la serie... Bueno, y no, escúchame, pegó el boom en pandemia, porque ¿qué pasó? Que esta gente en pandemia siguió emitiendo, entonces claro, tú imagínate que tienes semanalmente un canal de YouTube que te saca 4 horas de contenido que te puedes meter entre pecho y espalda.
Entra bien.
Entra muy bien.
Solamente tenemos que liberar otro virus para que Quack FM pueda...
Casi lo conseguimos, pero al final...
Chicos, ¿quién quiere? O sea, en plan de... Bueno, es que nos dieron solo 2 horas esta noche, pero yo creo que soy capaz de convenceros de que nos dejen, tipo, una vez al mes venir aquí de... Echaré de 2 a 5 de la mañana, de 1 a 5 de la mañana, emitir nuestra campañita. Yo creo que podemos.
Hay que abrir Kickstarter, ¿eh?
Eso, que nos dé para comprar la langosta.
Yo por menos de
y el kaiku de Guillermo.
Gastos de movimiento, unos cuantos kaikus. Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí.
Bueno, se mete aquí una neverita así. Sí. Entra perfectamente, se meten los cafés dentro.
Y comprar los manuales del Odyssey. Ah.
Sí. Y una piscina para la langosta.
Y la piscina y la langosta.
No olvidar la
langosta. Pero es siempre decir lo de Odyssey para exactamente lo que no sepa que muy bien qué es. O sea, básicamente agarraron el sistema del D20 de Wizards, de D&D, y lo han, como que en los libros lo cambian y lo modifican de tal forma de, pues eso, para meter un setting de naves espaciales con propias clases, subclases propias, razas propias, todas adaptadas al sistema de D&D. Entonces tú, que vienes de D&D, dices tú, jopetas, me gustaría naves espaciales. Que D&D técnicamente tiene su setting de naves espaciales, que es Spelljammer.
Sí.
Pero Spelljammer es como naves espaciales, pero realmente estás en barcos que vuelan y
claro,
flotan por el espacio.
No es exactamente lo mismo, claro. No tiene el mismo espíritu.
Y, por ejemplo, el sistema con naves espaciales, creo que también comentaba Mario en su episodio del programa, que estaba el sistema de Star Wars, pero que era muy complicado las batallas en
sí,
naves espaciales.
Sí, o sea, de estos Star Wars hay uno que es de 20, entonces pues
sí,
al igual eso se acerca mucho. Y luego hay otro que el que me gustaba a mí, pero es eso. Yo normalmente las reviews que tengo visto se quejan un poco de que, sí, evidentemente se puede jugar, pero se puede hacer un poco tosco porque no es tan fácil de entender a primeras. Entonces, pues a ver, lo que dices tú, habría que pillarlo para ver cómo lo hacen, pero conociendo, evidentemente no personalmente, pero que yo los veo regularmente y conociéndolos, yo tengo esperanzas de que supieran hacer un buen sistema de naves y sobre todo por algunas explicaciones y demás, que si no mal recuerdo, hicieron un vídeo específico de hablando de las naves y el combate espacial, pues a ver, yo tengo esperanzas de que sale muy bien y si sale, pues oye. Me agencio la mecánica y se mete en alguna partida.
Es curioso cómo da más confianza a un grupo de fans dedicados que una multinacional con todos los recursos a su disposición.
Pasa
es
que más veces de las que...
Sí, curioso.
Es que al final es eso. O sea, los grupos pequeñitos le ponen mucho el corazón y es como...
Claro.
No, o sea, no tienes a 1000 personas trabajando en un producto que llegan y dicen, vale, es otro día de trabajo.
Sí.
Aquí tienes unos pocos diciendo... Esto es un trabajo que en algunos casos tiene que salir bien, porque si no, me voy a la ruina. Y en otros casos, mejores, que es como, es que esto me interesa, de verdad. O sea, es el amor que tengo yo por esto y quiero que salga adelante.
Sí.
Claro, es su obra, no su obra de este mes para el mes siguiente venderte otra expansión de algo distinto.
No es lo mismo el señor de la empresa de cómo puedo ganar más dinero que esta gente del palo. Nos gusta mucho D&D. D&D nos ha dado mucho. Y si hacemos esto y le damos nuestro toque personal, un poquito de sabor a este mundo y se crean su propia cosa, su propia narrativa y una cosa que lo hacen por cariño y amor al medio.
Claro, exactamente. Es que tú tienes las personas grandes, que sería como tienes hambre y te vas a comer a la cadena de comida rápida, que es como, pues a ver, se come, está bien, pero te están haciendo una hamburguesa que es igual en todo el puto mundo. Y luego te viene tu abuela que dice, mira a mi pobre niño que tiene hambre, le voy a preparar una hamburguesita tal, te lo comes y empiezas a salir diciendo, joder, abuela, esto está de puto vicio.
Sí.
No me puedo creer que estáis insinuando que los empresarios que no les gusta su propio producto no sepan lo que su comunidad quiere.
A mí lo que más me cabrea es lo de, no, sí, es que me voy a poner a dirigir esto y seguro que da muchísimo beneficio. Y luego tú les preguntas y dices, pero ¿tú has jugado esto? No, es que de hecho no me gusta el rol.
Se nota, yo creo, ¿eh?
Sí, al final se nota. Con esto se nota mismo las cosas que tienen alma, que se hacen por cariño, por amor y dar un poquito de ti al mundo, y las cosas que es como, bueno, fábrica y a la siguiente movida. Y eso al final la comunidad lo aprecia, ya con los Kickstarters y tal. Aparentemente la comunidad de rol es muy agradecida, que si das un poquito de ti, de repente es como, quieres mi dinero, te doy mi dinero, mi alma y mi primogénito si me lo pides, y no hace falta que me lo pidas.
Sí,
además yo creo que lo sacaron en muy buen momento, porque por el setting de esta, no sé cómo llamarlo, esta expansión, este mundo, acaban de salir series muy top como la de Cyberpunk, acaban de salir un montón de películas de la última década de
La Odisea de Nolan.
Justo, no.
Yo creo que va a tener ramas espaciales.
Los de Marvel, de la galaxia, los
Guardianes de la galaxia.
Estamos como viviendo una época de mucho setting espacial, naves, peleas así retro, y precisamente este mundo está lleno de eso, que toda la gente se crió con ello y ahora mismo está muy, muy en la actualidad.
La serie de Cyberpunk no pasó. No, David.
Sería.
Ay.
Entonces, claro, en este setting pues puedes vivir en una ciudad cyberpunk, puedes ser un explorador, buscar recompensas del espacio, puedes ser lo que tú quieras.
Claro, es que además es eso, es como, dentro de la ciencia ficción es que es muy variado. Porque es lo que dices tú, que si tú quieres hacerte la típica aventura de los contrabandistas en una metrópolis cibernética, pues oye, lo puedes hacer, pero también puedes hacerte un vaquero espacial, los rebeldes que luchan contra un imperio malvado que haya por ahí. Tienes mucha variedad y han sabido explotarlo, de decir, tú qué te quieres hacer de ciencia ficción, te lo puedes hacer, no te preocupes, aseguro que hay la manera.
Justamente
al final es todo adaptarlo un poquito a lo que tú quieras, y todo en el rol se puede. Bueno, todo no, pero casi
en el rol, sobre todo si tienes creatividad y el director de juego te lo acepta, es posibilidades ilimitadas prácticamente.
Indies.
Desde eso mismo, desde la aventura típica de, pues vamos a matar al dios este malvado para salvar al mundo, hasta, master, me puedo tirar al no muerto porque me gusta mucho.
¿Queréis que vuelva a poner la cuña otra vez?
Pongo la cuña otra vez.
Pon la cuña otra vez, venga. Es que es muy buena.
Que sabes que quieres.
Es muy buena.
No, Chesto, no voy a dejar que te ligues a ese cadáver por mucho que dejes que haga las cuñas.
Pues eso es jugar con Chesto constantemente. Que Chesto que yo entre en tu casa, ¿vale? Porque me dedico a colarme en la casa de la gente y decir, ¿eso es uno muerto? Y que me digan, sí, no. Y yo diga, ¿me lo puedo liar? Sí, no. Y me vaya.
Sí.
Ya está.
Jugar con Chesto al rol tiene la cara
A. Sus consecuencias.
Tiene sus consecuencias. Tiene la cara A, que de repente se pilla una fijación por los no muertos, y luego la cara B, que es como, ¿y si de repente hago un personaje que odia a este señor? Y luego tiene que vivir con las consecuencias de sus actos.
Pero eso yo creo que tenemos... O sea, yo creo que lo bueno de D&D es que te encuentras con 1000 perfiles de todo tipo de jugadores, ¿no? O sea, estoy yo que tengo dos vías, ¿no? La vía buena, que es que me obsesione con la campaña, y la vía mala, que es que me obsesione con otras cosas de la campaña, que ya no puede haber ventanas en las campañas porque, mami, las ventanas son un sistema de huida.
Ya no hay ventanas.
O sea, ya pregunto, ¿hay ventanas? Y ya me dicen, no. ¿Cómo ya les llega la luz? Chesto, no.
Está todo...
Hay lámparas. Están las ventanas tapiadas.
Está todo sellado con un muro de 2 metros de hormigón, porque resulta que no estás en una habitación. Estás en un búnker. Chesto, no saltes por las ventanas.
Es el equivalente a las casas de Pokémon, de cuando eran los primeros juegos y entrabas en todas las casas y ahora no se puede. Por algún motivo cierran con llave las casas.
Claro, por lo que sea.
Pero bueno,
entraba Chesto también. De hecho, en las casas de Pokémon
había muchas casas sin puerta, pero con ventanas.
¿Sí?
Chesto,
¿algo que decir?
Pero debes de haber entrado en todas ellas. ¿Cómo eran por dentro?
No, es que no me puedo decir. Voy a firmar un contrato, chicos. No puedo decir. Pero eso es lo bueno del rol, eso es lo bueno de los videojuegos, eso es lo bueno de la vida. Que tú puedes hacer lo que te dé la gana, que siempre va a haber una persona que te diga, pues yo lo apoyo, tira para adelante.
Claro.
De mayor o mejor manera.
Uh-huh. Lo chulo del rol es que puedes... Una misma persona puede crearse un personaje que de repente diga, me voy a hacer al personaje más silly posible, que este señor no se toma ni la vida en serio, y de repente tienes a un señor que fuma Marlboros y es la persona más seria del universo. Es como un perfil muy abierto, es muy gracioso.
Claro, porque además en función de cómo te lo construyas, pues puedes hacer el de solo es un personaje silly y solo va a hacer silly, o lo de es un personaje silly pero tiene un pasado un poquito oscuro. Y llega tu director de juego y dice, vamos a, como si fuera tu psicólogo, vamos a explorar eso, hábleme más de él. La sesión de hoy va a tratar sobre eso.
Efectivamente.
Y los otros compañeros de mesa que también están participando en tu historia, que es una historia conjunta, ¿no? Están participando todos. Hmm. Pero resulta que en esta sesión vas a ser tú el protagonista. No lo sabían porque te lo guardaste tú, así como secreto de jiji, nunca lo van a saber.
Sí.
De repente se entran y dicen, vale, hostia, esto... Al final eres más serio y construyes una historia bien rica, bien sabrosona.
Efectivamente. Y si no tienes la contraparte de tú te has hecho a un personaje que tiene un backstory y va a huir de la backstory. Y mientras el director de juego te está persiguiendo con tu backstory de vamos a hablar esto, háblalo conmigo. Y tú del palo, no, yo lo he escrito, no quiero saber nada más.
La verdad,
Taliesin Jaffrey, te estoy mirando a ti.
Sí. La verdad, volviendo a lo que dijo Mario, me parece muy bonito estos juegos que te enseñan a dejar que todo el mundo tenga su momento.
Sí, sí, sí.
Claro, es por eso. Al final son juegos cooperativos. Es una historia en la que están participando todos en mayor o menor medida. En alguna parte de la historia uno participará más que otro o el foco estará sobre un personaje. Pero al fin y al cabo todos hacen su parte.
Claro.
Y el conjunto de la historia global, aunque hay un capítulo que solamente se enfoca una persona, es un capítulo de 400 que tenga. Cada jugador tiene su momento de brillar.
Sí. Al final esto es un juego cooperativo y lo chulo del juego cooperativo es que va un poco con todo el mundo y tú tienes tu momento con la historia, pero al final puede venir un personaje y decir, oye tío, pues yo te apoyo en esto o algo. Y eso es lo chulo, al final creas un grupo que se va ayudando entre él.
Cualquiera diría que en un juego cooperativo hay que cooperar.
Ya, la verdad. A muchos jugadores no les entra en la cabeza
eso.
Sí, no,
a muchos no. Hay algunos jugadores que son un poquito de aquella manera.
Sí.
Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo.
No.
Que, pues se ha pasado rápido.
Se ha pasado rápido. Chicos, ¿cómo lo habéis pasado? ¿Qué tal vuestra buena primera experiencia en la radio? Que casi sin técnico, porque me han tenido que despertar a casa. Me despertó mi madre hace 2 horas y media diciéndome, chiste, tú tendrías que estar fuera. Y yo, puede ser.
¿Tú no tenías que estar en una radio o algo? ¡Oh, no!
¡Oh, no! Pues fue literalmente así.
¿Que si tengo o si quiero?
Si tengo o si quiero. No, querer quiero, desgraciadamente. Tengo ese tipo de masoquismo, chicos, soy de audiovisuales. Pero bueno, espero que os lo hayáis pasado bien. Espero que las personas que hayan estado escuchando el programa se hayan enterado de algo.
Esas dos personas.
Sí,
un abrazo desde aquí.
Esas dos personas y la directora de Malhumorada, es que lo venía escuchando en el coche. Que hemos estado hablando de fantasía, hemos estado hablando de todo lo que nos da la gana, pero es que ahora vienen las hadas de la radio, vienen
malhumoradas.
Y cerramos 2 de 6 con una canción de The Mechanisms y próximamente Malhumoradas. Con todos vosotros aquí en Quack FM, un saludo.
Exiled.
Ah, bueno, no lo mencionamos. 2 de 6 vuelve este verano, chicos. Side should all fear for their lives. Watch out into the shade. Herald is coming through. Fire up the barricades and sleep by your knife. No one comes to your aid when you're stood face to face with Herald the way. Along his way he came across a princess duty bound and saved her from betrothal to the master of the hounds. She asked that he would stay a while and she would be his bride. But he loved his servant Martin, so they left her far behind. Watch out into the black, Hereward is coming through. All his hounds at his back, ruining his wake. He'll spare you from his attack if you're a Bellborn and Brett. But those born planet side should all fear for their lives. Watch out into the shade, Hereward is coming through. Fire up the barricades and sleep by your knife. No one comes to your aid when you're stood face to face with Hereward the way. Every station men and dogs, they rallied to his band. They joined him on an asteroid where they could make their stand. Outside a treacherous minefield, inside his savage hounds, they staked their independence from the tyrants planet bound. Watch out into the black, Hereward is coming through. All his hounds at his back, ruining his wake. He'll spare you from his attack if you're a Bellborn and bred. But those born planet side should all fear for their lives. Watch out into the shade, Hereward is coming through. Fire up the barricades and sleep by your knife. No one comes to your aid when you're stood face to face with Hereward the way. Before too long they were besieged, but firmly held their ground, until at last a holy man betrayed the safe way down. Both man and beast fought bravely, though they knew the fight was lost. They say that Hereward